Orlando Jiménez, podcast número 14. Cuando el ciclista quiere lograr el campeonato local, nacional o el campeonato mundial, llegar a ese objetivo depende también del mecánico, quien tiene una enorme responsabilidad en preparar el perfecto funcionamiento de la bicicleta. El invitado de hoy, uno de los mejores del mundo y además es técnico del Team Shimano LATAM. Desde Argentina, Leonardo Casciola. Hola Leonardo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Orlando, ¿cómo está todo?
Muy bien Leonardo, antes de todo agradecerte bastante por tu tiempo para poder conversar. Para mí de verdad siento una gran emoción poder conversar con un mecánico de tu categoría, de categoría mundial y técnico del Team Shimano LATAM, ¿no? O sea, todo un personaje de la mecánica de bicicleta. Estoy más que seguro que muchas personas que están escuchando van a estar muy interesados en este podcast contigo.
Sí, la verdad que, bueno, en primer lugar es un placer hablar con vos y, bueno, agradecerte la invitación. Estoy muy, muy contento de poder responder tus preguntas y, digamos, poder interactuar con esto, bueno, con el tema que nos compete, que es el ciclismo, digamos.
Sí, Leonardo, cuéntame, ¿cómo fue y cuándo te iniciaste en el ciclismo?
Bueno, esto fue hace muchos, muchos años ya. En el ciclismo aproximadamente fue unos 27 años. Exactamente fue en el año 1993. Fue cuando, digamos, despertó algo en mí que digamos cambió mi paradigma de cosas que me gustaban en ese momento, que era un chico que empezaba con la adolescencia y bueno, fue principalmente con una salida en bicicleta que el colegio que yo iba y bueno, había personas que compañeros míos que habían traído revistas españolas al colegio y ahí empecé a incursionar como una curiosidad, digamos, llamativa que me daba las bicicletas de ese momento. O sea, yo tuve, principalmente, quiero aclarar que tuve la suerte, que siempre agradezco eso, de ver el inicio de la revolución del mountain bike, digamos, porque fue en el principio de los 90, y digamos, toda la década del 90 fue la revolución de prueba y error, de salida de prototipos, bueno, todo eso lo, como decimos nosotros, lo mamé desde los comienzos. Y digamos que había tantas cosas por aprender que, como a mí siempre me gustó la ingeniería de la bicicleta y saber mucho más allá de lo que es el ciclismo en sí, más allá de que yo he corrido en bicicleta, siempre, bueno, no perdí el eje. Y ahí fueron mis comienzos. Fueron, digamos, una salida en bicicleta con compañeros del colegio y un par de revistas españolas. Y de ahí no paré, hasta ahora vivo de eso.
Ah, qué bueno. Mira, y ahora escuchando lo que me comentas, en esa época cuando empezaron las pruebas de los prototipos, ¿fue ahí que nació también tu pasión por la mecánica de bicicleta?
Digamos que fue gradual, o sea, no puedo afirmar porque que ahí, digamos, en ese año, no puedo decir un año, digamos, pero puedo, digamos, asegurar de que fue gradual en esa época, o sea, en esos años de la década de 90. Y como siempre, yo siempre fui una persona, digamos, de profundizar los conocimientos, o sea, no quedarme con lo que estaba viendo, me gustaba investigar. Entonces, mi trabajo fue principalmente de investigación y de curiosidad. Y como esa etapa yo estaba estudiando en secundario, era digamos un momento de aprendizaje, de encontrar, digamos, el eje de lo que yo quisiera hacer en un futuro cuando termine esa etapa de estudio. Y siempre fue, digamos, todo lo que es diseño, todo lo que es mecánica, ingeniería, y bueno, siempre fue paralelo al estudio de colegio. Así que ahí yo siempre empezaba a desarmar mis bicicletas, a cambiarle las partes, con más que nada no por un tema de tendencia comercial o lo que me diga otro ciclista, porque en ese momento no tenía amigos ciclistas. era algo de ver cómo se ensambla una parte con la otra, de por qué eras de esa forma, y como que tendía en el fondo a querer, digamos, crear mi propio producto. Después te voy a comentar algo sobre eso. Y bueno, y ahí fue aprendiendo de sacar y poner piezas y de ver por qué está diseñada de esa forma, a pesar de que tenía, digamos, escasez de comprar o tener productos, porque no había muchas bicicletas o personas que tengan bicicletas de ese tipo que veían las revistas. Había muy pocas personas. Y después, bueno, empecé a comprar más y más hasta que empecé a especializarme en suspensiones, que fue lo primero que empecé a hacer. Yo me fui dando cuenta de que las suspensiones no las hacía nadie. Es más, en la actualidad muy pocos las hacen. Entonces empecé a trabajar con marcas que llegaban a la Argentina, que eran Manitou, Heimbrink, o marcas que no existen más ya, y las empecé a reparar, y me empezó a salir bien la primera, la segunda, y después fui obteniendo dinero con eso, y me fui comprando mis otras bicicletas. Pero fue una etapa de aprendizaje, con amigos, empecé haciendo las primeras horquillas con gente amiga que eran los primeros ciclistas que conocía, y así fue los primeros pasos de la mecánica. Yo no tenía en ese momento, no tenía ni idea de lo que eran las calidades de herramientas, de qué tipo de herramientas había y demás. Así que bueno, eso como para firmar un comienzo.
Y de ahí en adelante, ¿cómo fue tu evolución como mecánico de bicicletas? ¿Asististe a un curso técnico especializado en mecánica de bicicletas o fuiste autodidacta?
No, en realidad esa etapa de los 90 fue de autodidacta. Digamos, en esa época no había mucho que aprender, o sea, no había lugares accesibles para aprender. Es más, si vos querías saber algo de algo técnico, o estudiabas en la universidad, que a mí, yo estudié muy poco tiempo lo que es diseño industrial, y mi objetivo era diseñar una bicicleta, que es más, lo terminé logrando eso. Después vamos a incursionar en ese tema. Yeah. El tema es que esa curiosidad de poder saber de por qué son las bicicletas como son, digamos, iba más allá de cambiar de marcas o interesarme por una marca en particular. En realidad nunca me interesó una marca en particular. Por ahí, bueno, ya era una etapa de, como terminaba la década del 90, empecé a incursionar en la universidad. Y ya ahí, bueno, tuve maestros como Denari, que es un diseñador de autos, y ya, bueno, ya estaba en plenos búsqueda de trabajos más estables, y fui pasando por varias etapas, hasta que, creo que a muchos nos pasa, para conocer más el producto, uno tiende a buscar trabajo en una bicicletería, ¿no?
Claro.
O una tienda de bicicleta. Y bueno, yo conseguí un trabajo en la mejor tienda de bicicletas que en ese momento era en Argentina, que era una mega tienda que tenía todos los productos a tu alcance, como para, digamos, verlos todos a la vez y aprender de ellos. No entré como técnico, entré como asesor de competición. Digamos, yo tenía tanto conocimiento de haber previamente trabajado con suspensiones como autodidacta, que ya me tomaban como una persona que sabía del tema. Entonces, bueno, entraba como asesor de ventas para poder, explayar lo que yo sabía en ese sentido. Pasa que, bueno, el tema de la mecánica yo nunca fue mi sueño hacerlo en una tienda, porque yo siempre quise, o creí por lo menos, de no llegar a ese punto de trabajo, porque, digamos, mi visión de mecánica va más allá de lo que es el técnico de una tienda en particular. Yo veía principalmente en ese momento, bueno, había muchas posibilidades de expandirme en esa área, veía que me iba a encasillar en ese lugar y iba a salir más. Entonces, creo que mi cabeza estaba tan, digamos, trabajando full con otras ideas que yo tenía, que no quería terminar como un técnico de tienda. Entonces, así fue mi primer trabajo en una tienda de bicicleta que, digamos, creo que fue el motor de poder ver más productos y ahí, digamos, decidirme a dónde generar el próximo paso. Pasa que, bueno, lo bueno que yo siempre desde el comienzo tuve, a pesar de los altibajos, como todo, como siempre pasa, cosas que han fracasado, otras que han ido por buen camino, hubo altibajos, ¿no? Y en la, el que vive en Latinoamérica lo sabe.
Sí.
No es un camino fácil y estable. O sea, no es fácil siempre caer en el lugar que a vos te gusta hacer tus cosas. Entonces, yo por suerte, la mayoría de los lugares que caí es porque quise caer ahí. No por una necesidad extrema. Entonces, me hubiese gustado hacer muchas cosas más de las que he hecho, pero la verdad tampoco me quejo. El tema es que bueno, la tienda de bicicletas fue el motor. Que en esa época la Argentina no tenía tantos problemas de acceder a productos importados. Que eso también lo agradezco, porque la década del 90 para Argentina era una explosión del importado. Y yo, digamos, aproveché eso como para aprender mucho, ¿no?
En ese proceso, llegaste a la bicicletería, entiendo que tenías una visión que iba más allá de, como tú comentas, de quedarte solo ahí trabajando en una bicicletería, tenías un objetivo más alto, digamos. Cuando fuiste progresando, superándote día a día, ¿cuál fue tu primer equipo profesional ya como mecánico de bicicleta?
Bueno, para llegar a un equipo profesional pasaron muchos años. Que antes de llegar a eso, pasé por muchas cosas. En primer lugar, yo no hice todo lo que siempre estuve en el ambiente del ciclismo. En una etapa terminé estudiando diseño gráfico y me dediqué a eso, como diseñador gráfico. Y, digamos, vivía de eso. Y después en una etapa, a los tiempos libres, diseñaba mis propios cuadros. Que, digamos, no era fácil llevarlos a la materialización. Los tenía en planos, en escala 1:1, ¿no?
Yeah.
Hasta que se me dio una oportunidad, todo esto previo a tener contacto con un equipo profesional. Y después, bueno, tuve contacto con la gente de Lamborghini en Latinoamérica. Y bueno, se dio la posibilidad de que yo diseñé para ellos. Y ahí fue cuando fue la primera vez que diseñé una bicicleta, o por lo menos el cuadro, que fue avalado por Honda en Argentina, con suspensión trasera. Así que ahí fue, digamos, la materialización de un proyecto que yo venía trabajando de la década del 90, o por lo menos tenía la idea. Pero bueno, por ciertas cuestiones lo terminé dejando, y ahí fue cuando pasaron varios proyectos más que tuve con el diseño, hasta que toqué o llegué a Shimano. Y en Shimano sí, en Shimano ahí pude tener contacto con muchos equipos profesionales, o por lo menos carreras a gran escala, ya que la marca Shimano, digamos, acostumbra a hacer soporte en carreras masivas. Más que, bueno, es una de las pocas marcas que le da mucha importancia a eventos masivos.
Sí.
Así que ahí fue. Yo cuando hacía suspensiones para Manitou, para Heimbrink, para Ollins también, lo hacía, digamos, venían corredores a verme, pero, digamos, no eran como equipos, eran corredores independientes. Porque, digamos, siempre tendía a hacer trabajos para, digamos, ese ambiente te lleva al mountain bike, o sea, lo que es suspensiones,
claro,
exclusivamente en mountain bike. Así que, y bueno, con el contacto, primer contacto con equipos profesionales, con Shimano.
Y dime, ahora que me comentabas que diseñaste un cuadro que lo acogió Honda, un cuadro doble suspensión, ¿fue ese el bosquejo, el inicio de la bicicleta Honda que se utilizó en el Campeonato Mundial de Downhill?
No. En realidad, el cuadro era para Lamborghini. La gente de Lamborghini, que, bueno, tenía una tercerización con gente que tenía experiencia en plegado de metales, trabajo con titanio y demás, trabajaba junto a esta marca de automóviles. Y como había una tendencia de que cada marca internacional tenga su propia bicicleta, digamos, para motivar el uso de tracción a sangre por el medio ambiente y demás, como pasa con Porsche, tiene su bicicleta, BMW también, bueno, Audi desarrolla bicicletas, Lamborghini en Latinoamérica estaba haciendo ese proyecto. Y yo, bueno, vi su proyecto que no estaba bien hecho, les modifiqué, les di una opinión mía, le modifiqué el diseño y ellos, bueno, ahí fue cuando entablamos relación y Lamborghini pidió el aval de Honda para ver si estaba correcto el diseño de la bicicleta, del sistema, más que nada el sistema de suspensión. Y ahí fue cuando yo entré a trabajar con esta gente de Lamborghini. Y bueno, después bueno, yo terminé yéndome porque cambiaba los proyectos que tenía, digamos.
Y ahí dime, cuando ya tuviste contacto con Shimano, ahora eres técnico de Shimano Latam. ¿Es una organización? ¿De qué consta Shimano Latam?
Bien, Shimano Latinoamérica, digamos, es una de las tantas oficinas comerciales que tienen en el mundo. En Latinoamérica, la que yo pertenezco, digamos, trabaja con trabaja en definitiva desde México hasta Argentina. Después hay una oficina en Brasil, y bueno, en Estados Unidos está la otra. Después en Europa hay otras más. Pero el departamento técnico que yo pertenezco trabaja para Latinoamérica.
Cuando hay una competencia, ustedes van en el equipo de Shimano Latam y dan asistencia a los competidores. ¿Van un equipo de mecánicos? ¿Cuántos mecánicos? ¿Cómo se organizan?
Bueno, la organización de parte del equipo técnico de Shimano, que participa en esas carreras masivas, es con todo, ¿no? Con carpas, el apoyo de marketing, con toda su imagen, nuestro equipo con todas las maletas de mecánica, nuestras mesas de soporte neutral, los autos, el soporte móvil, si es necesario, en motos, o en lugares fijos. Siempre son carreras masivas, para que tengas una idea. Uh-huh. La cantidad de personas que se anotan, por ejemplo, carreras de 6.500 inscriptos, 5.000 inscriptos, carreras de...
Desafío Río Pinto.
Claro, Río Pinto, bueno, si mal no recuerdo, te supo tener 6.500 personas.
Rally Transmontaña también.
Claro, en Transmontaña también, eventos de triatlón. Lo que es, bueno, Ironman, bueno, de carreras de cross country, de enduro, lo que es descenso, XC, todo el BMX también, Juegos Olímpicos, bueno, todo ese tipo de carreras estuve participando yo.
¿Leonardo Casciola solo es especializado en mountain bike o ve también, por ejemplo, bicicleta de ruta, triatlón?
Mira, cuando yo, como te dije recién, cuando yo empecé bueno, mi motor en este ambiente fue el mountain bike, ¿no? Por la época en que aprendí. Pero bueno, ya puedo considerar que estoy trabajando con experiencia en todas las disciplinas, incluso en suspensiones.
Ah, qué bueno. Y sí. Una pregunta que siempre me he hecho y no he encontrado respuesta hasta el momento, ¿no? O sea, ¿por qué Shimano utiliza aceite mineral en sus frenos y no el DOT, el DOT?
Bueno, es una buena pregunta. Shimano tiene un fundamento con el tema del aceite mineral. Más allá si es biodegradable o no, como pasa con el DOT, tiene que ver con la elección y el desarrollo de muchos años de ingeniería, de ir probando con retenes, o-rings, el diseño interior, todo lo que es matricería, el moldeado de las piezas, para ver si resiste con altitud o bajas y altas temperaturas. Bueno, y los ingenieros terminaron diciendo una composición que es propia patente de Shimano, que es aceite mineral, porque aceite mineral hay varias marcas que lo fabrican, pero decir mineral no quiere decir que sea todos iguales, ¿ok? Entonces, el aceite mineral de Shimano, Shimano lo considera como apto porque no hay tanta amplitud de cambios de performance en los frenos. Entonces, si vos vas a la montaña y después bajás, el freno no va a haber cambios considerables por uso en temperatura o temperatura ambiental. Y además, lo bueno que tiene, que yo lo puedo considerar que es más apto para trabajar cómodamente y que no te dañe las manos y las partes cuando se derrama. No es tan corrosivo.
Claro, como el DOT.
Claro, el DOT, todo cualquier líquido DOT es muy corrosivo, es extremadamente corrosivo. Y puede dañar para siempre las partes.
Y dime,
entonces hay que tener... Sí.
Dime, el aceite mineral Shimano, como me dices, no varía, digamos, la performance del freno debido a la temperatura, porque he visto también que en el mercado hay unos aceites minerales también, de alta ebullición, ¿no? Para frenada extrema, digamos, un descenso largo. ¿No es recomendable utilizar otro aceite mineral que no sea Shimano en frenos Shimano?
No, y a veces, como yo, bueno, discuto a veces con esas cosas en los seminarios, porque en Shimano también doy los seminarios en Latinoamérica. Y a veces siempre aparece esa pregunta donde todavía se generan dudas. Cuando un ingeniero diseña un producto, no diseña solamente, por ejemplo, la leva de freno. Diseña un sistema de freno. Por eso el sistema de freno está compuesto por el caliper, el ducto, bueno, las pastillas y demás. Y va acompañado del líquido. Que el líquido, la composición, el sistema que es incompresible, todo tiene que ver de cómo trabaja el fluido, cuánto va a durar el fluido con la tecnología de disipación de calor que tiene el caliper. Siempre hay que respetar. Si Shimano recomienda ese aceite, respetamos el que recomienda Shimano. Y si es de otra marca, respetamos el que recomienda la otra marca. O sea, acá no es, digamos, un capricho a veces pasa que un técnico dice, no, yo le pongo este porque funciona bien. Y bueno, ¿y cuál es el fundamento? Creo que hay veces, bueno, para eso están las capacitaciones que da Shimano, ¿no? Que damos nosotros.
En los frenos también hay unas cañerías, las mangueras del líquido de freno que las venden por separado de un mayor diámetro interno. ¿Son recomendables también ponerlas en un freno Shimano? ¿Aumenta la performance de la frenada?
No, el tema es así. Por ejemplo, el ducto, que es donde circula el aceite, ¿no?
Claro.
Cuanto más estrecho es, más potencia va a tener. Ahí viene, bueno, lo que estaba hablando, el tema de la compatibilidad. Si el ducto tiene, digamos, un material de fabricación que yo desconozco, no sé si es más flexible que el de Shimano o es más duro que el de Shimano, el líquido automáticamente va a trabajar de otra manera. Entonces, mucha gente piensa de que colocando un rotor más grande va a frenar mucho mejor, pero a veces se está digamos, dejando de lado, digamos, la holgura de material, la flexibilidad de material, la temperatura, los puntos de ebullición, el trabajo natural de flexibilidad del ducto. Bueno, hay un montón de cosas que no están en los manuales y a veces la gente, bueno, improvisa mucho en esas cosas. Y lo peor de todo es que se autoperjudican porque corren el riesgo de accidentarse. Y con los frenos no es recomendable manipular o injertar las piezas.
También vi, no sé si Shimano, pienso que sí, Shimano fue el primero en lanzar las pastillas de freno con disipador de calor.
Sí, en cuanto a historia, el primer freno ventilado fue empezó con las motos, con la ventilación y los autos. Auto deportivo y moto de competición, el perforado del disco. Eso fue lo más simple que apareció. Y después empezó a llevar varias tecnologías que son propias de cada marca. Cada marca tiene su patente. Lo que sí podemos decir que Shimano fue el que patentó el primer sistema con aletas disipadoras.
Claro.
Y bueno, Shimano fue uno de los primeros también que fabricaron frenos. Shimano desde la década de 70, 80 ya hacía freno hidráulico, o por lo menos estaba intentando hacerlo. Y bueno, el sistema Ice Technologies, que se llama así, es un sistema que tiene aletas disipadoras en el disco, bueno, en el caliper también, en el ducto también. Es para enfriar en más rápido, en menos metros. El objetivo es que dure más, que frene mejor, digamos, y que digamos, tenga mejor performance el freno, y el ciclista se sienta más seguro también.
Ahora dime, con toda esta amplia gama de componentes que tiene Shimano para todas las disciplinas, y ahora que me comentas que ya estás viendo también parte de ruta, cuando por ejemplo vas a un seminario o conversas con un ciclista y te pregunta por un componente, ¿cómo hace Leonardo Casciola para tener en su mente toda esa gran variedad de componentes, ¿no?
Y es una buena pregunta. No tengo todo, no voy a mentir porque no tengo todo en la cabeza, pero la mayoría de las cosas me las acuerdo, y creo que ya son tantos años que fui razonando y por intuición, por haber estudiado tanto esto, me puedo equivocar como todo ser humano, pero digamos ya creo que conozco todos los proyectos que pueden llegar a venir de compatibilidad de producto, lo que puede venir en el futuro, lo que existió en el pasado. Creo que ya es parte de mí, digamos. Me sale natural a esta altura.
Y es cierto, Shimano tiene desarrollado un cassette de 14 velocidades. ¿Lo piensan lanzar al mercado?
Lo que puedo decir sobre eso, porque salió por todos lados y a veces, digamos, si no sale oficialmente por parte de Shimano, ese producto no existió, digamos. Entonces, ese producto no fue anunciado por la marca. Lo que sí, Shimano tiene desarrollos, como toda marca seguramente, hechos desde hace muchos años. Por ejemplo, a veces que yo explico en las capacitaciones, que es bueno que lo sepan todos, ¿no? Muchas marcas lanzan productos que duran un tiempo corto y piensan, no, eso era malo. Y no es que sea malo. A veces el que decide finalmente de que ese producto se quede o no, es el público en general. Porque, por ejemplo, en mountain bike, cuando yo empezaba con esto, tenía dos disciplinas. Y ahora tiene como, no sé, 7, 8 disciplinas dentro de una disciplina. Y a veces se crea una nueva disciplina o cambia una medida de un estándar de un fabricante de un cuadro, y todos al instante tienen que adaptarse. Si ese estándar es beneficioso, todas las marcas tienen que cambiar, digamos, su rumbo y adaptarse a ello. Y algunos proyectos que eran geniales a veces no salen a la luz. O, en otros casos, la marca decide sacarlos por varios motivos que pueden ser diversos, digamos. A veces es muy variable el tema de la elección del mercado, las normas que se presentan en el camino, las decisiones de la empresa. O sea, eso sucede en todos los ámbitos, y en otros ámbitos también, en la parte del ciclismo. Así que eso es bueno para que lo sepan los usuarios finales, que a veces están impacientes o a veces se crean como paradigmas donde se dicen cosas que a veces no son, ¿no? Pero sí, Shimano tiene muchas cosas seguramente desarrolladas que las lanzará seguramente en el futuro.
Shimano, el DI2, los cambios electrónicos, he visto que utiliza cableado interno, y no hay, o han pensado hacer una versión tipo Bluetooth como el RAM Access que ha sacado sin cableado.
Shimano, hace muchos años, desde la década del 90, que venía desarrollando la tecnología electrónica. Digamos, en el año 2012 fue la primera vez que lanzó a un nivel competitivo, fue el primero en la historia del ciclismo que lanzó un grupo electrónico para, si mal no recuerdo, para los Juegos Olímpicos. Y funcionó bien el grupo. Y por ahora, digamos, mantiene esa tecnología con cables, incluso en las e-bikes que está desarrollando también, ese sistema, porque es más, digamos, seguro. Aunque parezca más engorroso, todavía digamos, no necesita tanto desarrollo para que sea eficiente. Entonces, no, por ahora no. Seguramente no tengo información, pero por ahora seguirá con los cables.
Y Leonardo, dime, tema de herramientas, porque bueno, sí. estos podcasts que hago es enfocado a los ciclistas comunes y normales como yo. Bueno, yo también hago parte de mecánica también. Y nos interesa mucho el tema de herramientas, ¿no? Hacer nuestro propio mantenimiento o ya empezar con un taller. Hay una marca Pro Tool de Shimano que veo que son unas herramientas muy bonitas, muy espectaculares. Pero, por ejemplo, acá en Perú no hay, digamos, alguien que una empresa o distribuidor de Shimano que las venda. ¿En América Latina en general es fácil de conseguir esas herramientas o solo las traen del extranjero?
La marca Pro es una marca, digamos, que es propiedad de Shimano y hace, digamos, accesorios y tiene una sección que es de herramientas. No son difíciles de conseguir. Bueno, en Perú hay un distribuidor oficial de Shimano. El tema de que lo importe es cuestión del importador, pero no debería ser difícil porque, digamos, la marca Pro tiene dos secciones de herramientas o dos tipos de calidad de herramienta. Hay una calidad que es para uso hogareño y hay otra calidad que es para un inicio de trabajo en taller, un uso más pesado para un inicio de taller, que son muy buenas. Y después la tercera categoría, que es más profesional, es las llaves que dicen Shimano, ¿no? Ya pasamos a la marca Shimano en concreto. Que es para otra intensidad de uso y son herramientas más específicas las que tiene con el logo Shimano. Pero bueno, cambia, digamos, el objetivo para qué usuario llegue a utilizarse y van a cambiando de calidades, digamos.
Claro, sí, yo he visto, por ejemplo, yo me he comprado un alineador de pata de cambio Park Tool. Pero pesa como 2 kilos, creo, ¿no? Entonces, llevarlos ese alineador en una maleta, digamos, a un viaje en avión, resulta contraproducente, ¿no? Entonces, he visto, por ejemplo, que hay uno liviano de Abitools, que me parece muy bueno también, porque es muy simple. Sí. ¿Tú qué otras marcas de herramientas utilizas, aparte de herramientas Pro?
Mira, eso es un tema bastante, digamos, tiene su historia, porque yo vengo probando herramientas durante muchos años, y siempre traté de que la herramienta no sea una molestia, porque es la extensión de mi brazo. O sea, yo cuando fui adquiriendo conocimiento, mi herramienta va acompañada de ese conocimiento, que eso a veces es algo que no se toma en cuenta. La herramienta, digamos, que si tengo una herramienta básica y mucho conocimiento, muchas veces tenemos incompatibilidad de trabajo, y lo mismo en viceversa. Entonces, yo fui cambiando herramientas, probando, descartando, eliminando, y llegué a marcas. Por ejemplo, actualmente uso marcas japonesas, marcas alemanas, marcas norteamericanas, marcas de Australia, algunas artesanales que son edición limitada norteamericanas, marcas inglesas, italianas. Principalmente son de esos países.
A Leonardo Casciola viene un fabricante de herramientas, le toca la puerta y le dice, quiero que uses mis herramientas como un auspicio.
Sí, yo no tendría ningún problema. Por ejemplo, sería muy bueno eso. Había hablado una vez con una marca japonesa que hace herramientas para fixie, para ese tipo de tribu urbana.
Sí.
Y son, digamos, como piezas, el objetivo de ellos es que sean piezas de joyería por la presentación que tienen. Y bueno, la idea era que sea un representante para que digamos, prueba sus productos y que vea cuál es el punto débil para mejorarlo y demás. Así que ahí tengo un par de herramientas. Pero bueno, cada año me fui, digamos, perfeccionando en eso, porque me da mucho interés, y terminé en marcas que, digamos, no las imaginaba, marcas que capaz que están en un garage de una casa y trabajan de una forma tan minuciosa que sorprende. Y todo para buscar la perfección de trabajo, que eso es lo que, bueno, estoy buscando últimamente. de perfeccionar el trabajo, de ser más preciso cada día y digamos de no dañar la bicicleta.
Claro, eso es muy importante. Leonardo, dime, ¿tú tienes una herramienta especial? ¿Tienes una herramienta que le has agarrado cariño? ¿La llevas a todo lado?
Mira, la herramienta que le haya tomado cariño, una en particular no, hay varias. Y digamos, esas varias las traté de unificar en una maleta de trabajo que yo tengo.
Eso quería hablar contigo. Vi un artículo donde el año pasado hubo un campeonato online organizado por Toolbox War. Y de nueve que seleccionaron a nivel mundial quedaste tercero, ¿no? O sea, uno de los mejores del mundo. Sí. Tengo esa curiosidad. ¿Tú qué maleta utilizas? ¿La Pelican, la Nanook, la Seahorse o otras marcas que hay, ¿no? ¿Cuál es tu elegida?
Bueno, qué bueno que recuerdes. Eso fue un momento, digamos, muy feliz para mí. Fue una sorpresa también porque, digamos, con el tema de la pandemia que pasamos el 2020, igual seguimos en pandemia, pero el 2020 fue un año que nos mantenía día a día encerrados y bueno, yo digo, este momento de empezar a usar la cabeza en proyectos que tenía un poco parados, ¿no? Y era de generar mi propia valija, pero era muy pretenciosa, digamos. Que tenga todo y que no lo pueda modificar en mucho tiempo, no estar cambiándola. Y bueno, te empecé comprando una valija Pelican, que es de uso militar, ¿no? Esa valija se puede sumergir hasta en el mar. Y bueno, y a partir de ese diseño empezó lo peor, que era el tema de la precisión de cómo tenía que entrar todo adentro, que ese fue el desafío. Y el siguiente desafío fue crear las espumas, que no es una espuma fácil de conseguir. Tuve que ir a miles de lugares probando, descartando materiales, hasta que me llené de mi casa de materiales. Ninguno me convencía, no eran fáciles de conseguir lo que yo quería. Mi objetivo era que sea algo, una espuma de alta densidad, pero que no se desgrane. Y a su vez que resista la extracción y colocación de herramientas todo el tiempo. Y además que sea liviana la varija al final, que eso no lo iba a calcular hasta que tenga todo junto. Entonces todo ese desafío, ese proceso hasta el desarrollo final, me llevó a descartar herramientas que yo no quería descartar. Y eso me ayudó también a decir, bueno, esta herramienta no es tan buena como yo pensaba, esta herramienta es muy pesada, es para taller fijo, no es para transportar. Y ahí fue cuando empecé a tomar conciencia de la importancia de las herramientas en sí. Que, digamos, yo ya le tomaba importancia, pero esto fue la perfección absoluta de fijarme cada detalle. Hasta que, bueno, yo estaba haciendo eso y me enteré de este concurso que lo trabajaba esta empresa que hace una página online que es muy conocida en el ambiente profesional. Y digo, bueno, voy a participar. Como yo hago fotografía, le saqué unas buenas fotos con todas las herramientas. Bueno, la caja estaba hecha con una Pelican, las espuma especial, con fibra de carbono, por todos lados. Es más, yo le diseñé unos brazos para no andar apoyando las bandejas de herramientas en el piso. Los brazos eran de fibra de carbono, hay unas piezas de tornillería de titanio para sostener las placas. Bueno, la valija estaba increíble. Está increíble porque está todavía.
Sí, he visto fotos, es muy espectacular. Una pregunta, ¿qué modelo de Pelican es? ¿La 1560?
1510.
Ah, ya es más chica que la 1560. ¿Evaluaste antes de decidirte por esa valija, la 1510? Porque yo compré la 1610 pensando que era el tamaño adecuado, es un poco grande, y compré la 1560.
Sí. Mi decisión fue muy, digamos, yo no estaba muy seguro cuál elegir, porque son todas lindas las valijas.
Sí.
El tema es que mi decisión fue que de comprar esa porque es como un carry-on, entonces puede entrar en abajo o arriba del avión.
Claro.
Entonces lo elegí por eso. Y ahí fue, digo, bueno, me voy a adaptar como sea para meter todo ahí adentro. Ese fue el desafío.
¿Y la pesaste al final? ¿Cuántos kilos pesa ya con todas las herramientas?
No la pesé con una balanza eficiente, pero...
¿Un aproximado?
Yo calculo que estará en los 5 kilos, 6 kilos.
¿Con herramientas?
Con herramientas.
Ah, bastante liviana, 5 kilos.
Y bueno, las herramientas que yo elegí hay de muchas marcas, ¿no? Algunas son de acero, de altísima calidad, otras son de aluminio, otras son de titanio. Hay herramientas que las customicé yo, de algunas de fibra de carbono, herramientas que, digamos, no vas a ver en cualquier lado. Sí, bueno, algunas le puse mi toque, digamos, de diseño. Y bueno, es la idea también que tiene que gustarme a mí. Y que sea liviana, que sea eficiente para abrir y cerrar, que no se caiga nada. Así que, bueno, yo fue una planificación que no fue fácil, porque cada sector de cómo se va abriendo tiene que ser el sector de rapidez de extracción de herramientas, el sector de herramientas menos utilizadas, las más pesadas, distribuir el peso para trasladarla, las más pesaban abajo. O sea, fue un trabajo serio, digamos.
¿Qué esponja escogiste? ¿Conseguiste la misma esponja Kaizen que viene en Pelican o una similar?
No, Kaizen es una marca muy muy buena norteamericana, pero no, la Kaizen es muy buena, es muy fácil de extraer la espuma, cortándola con cúter y demás, pero tiene el problema de que estéticamente te queda marcada, y yo no quería eso. Entonces yo busqué algo más de mayor densidad.
Claro.
Entonces la espuma que yo encontré no es de las utilizadas por los que arman o buscan espumas para herramientas, digamos. Lo conseguí con de suerte.
¿Y los cortes los hiciste tú mismo manualmente o hubiese preferido hacerlos con un láser?
Mira, cuando me hicieron una evaluación en privado, la gente de Turbo Sports, para poder, digamos, participar y quedar entre esas cantidades de personas y haber quedado tercero, me hicieron un par de preguntas. Yo lo prefería hacer a mano porque tiene más valor para mí. Y lo terminé haciendo con un bisturí. Parte por parte, curva por curva, calcando todas las herramientas, una por una, midiendo con una regla la distancia entre ellas, y cada herramienta no está puesta al azar, digamos. Así que fue de esa forma. Yo valoro más haberla cortado a mano que haberla hecho a láser.
¿Cuántas hojas de bisturí utilizaste para poder cortar la esponja para poner todas tus herramientas?
Y eso, bueno, es muy gracioso porque me he cortado, me ha sangrado el dedo, he roto el mango de un bisturí que supuestamente era resistente, tuve que comprar otro. Así que he gastado como 4 hojas de bisturí. Y así fue tomando forma. El tema es, imagínate que si le erro a un corte, tendría que hacer todo de nuevo.
Sí, es mucha concentración.
Sí, por eso es como que ahí creo que, no lo había pensado, pero creo que me ayudó también de haber estudiado diseño en la facultad y haber hecho tantas maquetas, ¿no?
Claro, ya tenías así una noción.
Sí, bueno, volví a viejos recuerdos y la verdad que me te ayuda mucho también a pasarla concentrado y, bueno, uno pensaba en muchas cosas cuando hacía eso.
Sí.
Pero la verdad que no podía creer que había terminado.
Sí, yo me he comprado esas Pelican, pero todavía no quiero cortar la Kaizen. Me he comprado una espuma, me he comprado bisturí. Sí. Voy a practicar antes de mandar el corte final, ¿no? Vi unas fotos ahí de tu maleta y había unas llaves boca corona, el crown spanner que le dicen en inglés, que tiene un, como que le has hecho un canal en el medio de la llave. ¿Eso lo hiciste para bajar el peso?
No, esas herramientas fueron buscadas intensamente por mí y son japonesas. O sea, es una empresa que hace herramientas limitados diseños y con unos estándares muy raros. Hay un estándar en Japón que se llama JIS, que significa Japanese International Standard. Es un estándar que usan allá. Y fue probada, digamos, con trabajos increíbles de oscilación de material. Bueno, yo las quería esas herramientas y las conseguí, por suerte, y bueno, ahí están, apenas abro la valija, se ven. Así que están caladas de fábrica.
Ah, yo pensé que tú lo habías hecho para bajar el peso, ¿no?
No.
¿Y cómo haces? Por ejemplo, ya, si viene un equipo de downhill, digamos, o de otra disciplina de mountain bike y te dice, bueno, quiero contratarte para que me asistas en la mecánica en una fecha de campeonato mundial, y por ejemplo van a ir a Europa, y tú llevas, ¿cómo haces el inflado del neumático tubeless? Si no dispones de una compresora con corriente eléctrica, que bueno, es mucho más fácil, ¿no? Pero manualmente lo puedes hacer.
Mira, en primer lugar, yo como actualmente trabajo para Shimano, yo, digamos, independientemente no suelo ir, porque como estoy incluido en un equipo técnico, vamos con mi equipo. Digamos, tenemos una persona de Japón, dos compañeros míos de Argentina. Todos formamos el equipo para Latinoamérica. Así que siempre cuando hacemos un evento, vamos juntos. O por lo menos los que pueden ir, a veces vamos solo, de a dos y demás. Y cuando hay un equipo que necesita ayuda nuestra, bueno, a veces me llaman a mí y voy, les llevo las varijas que usamos. Se prepara la previa a la carrera, principalmente, y ahí asisten los corredores que son auspiciados o otros corredores que digamos quieren asistencia. Y ahí, bueno, ahí se aplica todo, como decimos los argentinos, toda la carne al asador se tira, digamos, por la velocidad que hay que tener, por la, digamos, la respuesta que hay que tener. No hay que tener margen de error en muchas cosas. Y después eso sería la previa, que se hace como una especie de feria mayormente. Y después es durante la carrera, que ahí es más, hay una adrenalina mayor. Se hacen de arriba un auto, con la varija, se puede hacer en la moto, con herramientas esenciales para llevar encima, con ruedas de repuesto. Y ahí hay que correr, en muchos casos hay que correr de verdad. Y hay, bueno, hay mucha, mucha experiencia en ese sentido.
¿Has visto las bicicletas de ciclocross? Yo estaba viendo estas bicicletas, muy parecida a una de ruta. No creo que se requiera mucha herramienta en una toolbox, pero lo que veo es que la mayoría de marcas de estas bicicletas de ciclocross, muy similar a una gravel, el bottom bracket es press fit y no roscado. ¿Hay alguna razón técnica que sea solo press fit?
Principalmente, igualmente no es solamente en el ciclocross. El press fit se usa mayormente en bicicletas alta gama. Es un sistema de bottom bracket a presión y el objetivo principal, digamos, que quede lo más adentro de la línea de cadena. ¿Eso qué genera? Que el diseñador del cuadro, bueno, aumente el tamaño de la estructura del cuadro en esa zona, porque la zona de mayor estrés es el centro de gravedad de la bicicleta, y además ayuda a que sea más liviano el sistema de bottom bracket a presión. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ese tipo de rodamiento lleva más mantenimiento y más verificaciones por el técnico, porque al ser más liviano, lleva materiales más delgados y además, digamos, tiene una vida útil limitada, el cuadro y la caja, el bottom bracket, porque, digamos, la colocación de extracción es mediante fricción, no es con rosca.
Y dime, cuando pones el press fit, ¿tú utilizas algún fijador, un Loctite ahí en las copas del press fit que van dentro del cuadro?
Y eso depende de las recomendaciones del fabricante del cuadro. Hay marcas de bicicleta que no recomiendan nada, va directamente en seco, otras van con algún lubricante antifricción, y hay otras que recomiendan un lubricante para evitar la entrada de agua, pero eso depende del fabricante.
Ahora que me comentabas del equipo Shimano, cuando va un técnico de Japón,
sí.
¿Cómo hacen para comunicarse con él? ¿Habla español? ¿Habla japonés?
Sí. Y bueno, mayormente hablan en inglés, hay otros que hablan en español, o depende de lo que hayan aprendido, ¿no? Normalmente, como nuestra oficina está ubicada en Argentina, digamos, para trabajar Latinoamérica, hay japoneses que han venido, que ya habían aprendido o aprendieron español, así que bueno, eso depende de quién venga, ¿no?
Y dime, ¿y cuáles son las herramientas fundamentales que tú consideras para Toolbox? O sea, lo básico, digamos.
Por ejemplo, si yo no tengo ganas de llevar mi valija, mi maleta, y quiero llevar algo más liviano, más chico, bueno, yo uso un Tool Roll. El Tool Roll es como un rollo de tela, súper resistente, muy pequeño, que puede entrar en mi valija de viaje o en mi mochila. Y ahí llevo unas llaves Allen milimétricas, llevo, digamos, unos quick links, que son uniones de cadena, llevo un cortacadena que es de plástico, que es, hay uno de Shimano, tiene un cortacadena liviano de plástico, que es muy bueno. Y después, bueno, un medidor de cadena, llevo un extractor, precintos. Después llevo, bueno, un destornillador PH2, que es de Philips. Después un Leaderman, que es como una herramienta de salvataje, ¿no? Claro. Así que creo que con eso ya estaríamos, por lo menos para salvar una bicicleta. Que eso normalmente es lo que llevo en una moto, en una carrera. Y ahí hemos hecho magia, salvando gente.
Imagino. Sí. Y dime, ¿justifica adquirir herramientas de titanio para la toolbox o para taller también?
No las recomendaría porque es algo muy personal. Hay mecánicos que me deben estar diciendo de todo. O sea, pero yo, digamos, aparte de mi idea, siempre lo aclaro, no es hacerme, digamos, el superado por sobre nadie. No, es algo muy personal. La herramienta de titanio es por un tema de la agilidad de uso, y además yo he descubierto de que hacer una comparativa con un martillo, por ejemplo, de titanio contra uno de acero, trabajando con piezas de precisión, no castigo con mayor fuerza el aplique de la presión. Entonces, para desarmar una suspensión, para poner un prefit, yo, el de titanio, me da mayor precisión de aplicar la fuerza, ¿se entiende?
Claro.
Pero eso se adquiere con muchos años de trabajo con eso.
Claro, con práctica.
Pero por eso a veces no tengo unas respuestas amigables de otros técnicos. pero bueno, sí, aparte me tiene que gustar la herramienta. También es un tema de disfrutar de las cosas que uno tiene, ¿no?
Sí, se nota, hay bastante diferencia en una herramienta de calidad y una de poca calidad, ¿no? Es más placentero trabajar.
Sí, sí. O sea, obviamente hay que saber que hay que desembolsar a veces mucho dinero, ¿no?
Sí, obviamente, una de titanio pues cuesta quizás el doble o el triple.
Igual se compra una vez en la vida.
Sí, yo estoy convencido que las herramientas tienen que ser de calidad, ¿no? Yo obviamente una herramienta de calidad cuesta, ¿no? Cuesta más, ¿no? Pero una herramienta barata te puede malograr los componentes de la bicicleta.
Y sí, sí.
Al principio comentaste que te iniciaste con el tema de suspensiones. He estado viendo ahí que hay, bueno, Andreani, pues creo que es el mayor fabricante de estas máquinas para purgado de shocks, de suspensión. Hay otras más simples. Yo me estoy armando una básica. ¿Tú cómo prefieres? Porque he conversado con otros mecánicos acá en Perú, gente del ciclismo, y me dicen, no es necesario una máquina con bomba de vacío para hacer el purgado de los shocks o de las horquillas. ¿Tú cómo prefieres hacer el purgado, manualmente o con una máquina específica para poner el aceite sin burbuja de aire?
Mira, el tema, eso que me comentaste de los comentarios de técnicos, es muy importante, porque el peor error es afirmar algo, digamos, como absoluto. Ese es el gran problema de los técnicos en Latinoamérica. Siempre afirmar, o como digamos, yo soy el dueño de la verdad. Eso es el gran problema de que a veces las cosas no avancen, ¿no? Siempre hay que basarse en los manuales, en el diseño del ingeniero, del fabricante que hizo ese componente, y las recomendaciones que le da la marca. Y yo las máquinas de purgado las recomiendo para tecnologías de suspensiones muy avanzadas. Para lo que es purgado tradicional, en suspensiones de gama media-baja, o suspensiones, digamos, que sean más sencillas.
Ya, ok.
No, sí, yo, o sea, depende de qué sección estemos trabajando, las voy a recomendar o no. Es más, hay suspensiones traseras o amortiguadores que tienen, digamos, el lugar o la sección para poder insertar las máquinas de pulgado. O sea, hay muchas marcas de amortiguadores que consideran que se tiene que hacer de esa forma.
Claro, sí.
Entonces hay que ver caso por caso, ese es el tema.
Y en el caso, digamos, de las horquillas del damper,
sí,
¿es mejor hacerlo con la máquina o manualmente?
Por eso, también, es caso por caso. Hay suspensiones que no es solamente abrir, limpiar y meter retenes nuevos y poner aceite nuevo. Hay que ver terreno, peso de ciclista, hay que ver la holgura de material, hay que ver qué tipo de bicicleta tiene, qué tipo de ángulo de frente tiene, cuál soporta la bicicleta, y qué terreno va a circular, hay que ver la densidad del aceite, si es compatible, hay que ver si tiene cámara de nitrógeno, bueno, hay que saber usar el nitrógeno también, hay un montón de cosas. Entonces, hay que entender, digamos, la ingeniería. En su totalidad, hay que saber usar las herramientas, porque también el mundo de las suspensiones va paralelo a la bicicleta, no va en conjunto, va paralelo. Entonces tenemos herramientas específicas que las tiene cada marca, que muchas marcas cambian el catálogo de un año a otro y cambian todas las herramientas. Tienen que comprar todo de nuevo, o a veces un par de herramientas que salen nuevas, depende del modelo que salga nuevo. Entonces hay que estar muy atento, muy, muy adentro de ese mundo, porque si vos, por ejemplo, dices, bueno, yo no quiero hacer más suspensiones, me cansé, lo hago dentro de 2 años más. Bueno, se te cae. En esos 2 años cambió el planeta. Entonces, el otro día justamente me y te cierro con eso. Me pregunta alguien, me compré una bicicleta de hace 8 años y me pedía recomendaciones. Yo digo, esa bicicleta está para reciclar, no para arreglar. O sea, esa bicicleta sufrió desgaste de todo tipo, ya el fabricante no fabrica más sus repuestos. La suspensión no va a trabajar igual, pasaron 7 años y hay holgura o posibilidades de que algún material se fisure. Entonces las suspensiones tienen en promedio entre 7 años, 6 años de uso, y después hay que descartarlas.
Sus mantenimientos, pues, periódicos, anualmente o cada 6 meses según el uso también, ¿no? O sea, pero hay gente, pues, que utiliza la bicicleta y nunca le hace nada, ¿no?
No, cuando yo a veces les comento, digo, mira, ¿hace cuánto hiciste el service? Mira, la última vez, antes me traían por primera vez, digo, hace un año. ¿Sabías que esta suspensión hay que hacerla cada 10, 12 horas de uso? Y se quedan como tildados, se quedan atónitos. Sí, la mayoría de suspensiones de marca, o por lo menos las marcas conocidas mundialmente, son entre 12 o 10 horas de uso. Y cambiar aceite. Y es un trabajo constante. Que a veces, bueno, yo trato de entrenar de que tiene que estar preparado en conocimiento y en herramientas. Y el taller también tiene que estar preparado para recibir un trabajo de cirugía, que es eso. Entonces, no es fácil.
Y dime, cuando viajas, esa es una intriga que tengo, ¿cómo hacen para llevar el líquido tubeless en los neumáticos, ¿no? O sea, ¿hay restricción o lo llevas el neumático sin líquido o para viajar? O sea, porque a veces las empresas o los aeropuertos dicen, no, esto no puedes llevarlo, este líquido, ¿no? Vamos, el freno, líquido de freno, un aceite, una grasa que es inflamable.
Es una pregunta muy buena y la voy a tratar de explicar lo más resumida posible, porque es amplia. Por ejemplo, transportamos, por ejemplo, una bicicleta doble suspensión. Tenemos sistema de aire, aire presurizado, tenemos sistemas hidráulicos, los frenos también son hidráulicos, y tenemos el tema de los neumáticos. Hasta ahora no ha habido problemas con el tema de la tuberización previa, antes de subir el avión. O sea, se baja la presión y no ha pasado nada. El tema es que hay que tener un 20% o 30% del neumático inflado, porque si no, ahí cuando se estalona y empieza a salir. Hay que bajarle la presión, no, eso no hay problema. El otro tema es las suspensiones. Las suspensiones hay que, digamos, el error es setearlas, llevar a la tienda de bicicletas, setear las suspensiones y después viajar en avión. Es el peor error, que a veces revientan las suspensiones o empiezan a perder aire porque algún retén se dañó. Entonces lo que hay que hacer es bajar la presión de las suspensiones, por lo menos las que son de aire, y bajarle la precarga en muchos casos. El otro tema es abrir la válvula de rebote. Por algún motivo tenga que hincharse o algún problema que tenga, depende del sistema. El otro tema es cuando bajas el avión tenés que setear todo de nuevo. Por eso el usuario tiene que saber algo básico como para prepararla. Y el tema, ahora viene el tema de lo que es los frenos. El tema de los frenos, muchas veces pasa de que vos subiste la bicicleta al avión con un freno impecable y cuando baja funciona diferente. O muchas veces el ciclista está a, qué sé yo, 1000 metros sobre el nivel del mar y sube una aerosilla o un camión y lo llevan a 3000 metros sobre el nivel del mar. La temperatura cambió y la presión cambió. El freno es lo mismo arriba que abajo. Entonces, siempre que estamos en la carrera tenemos en cuenta de por lo menos yo lo vuelvo a purgar antes de que vuelva a correr. Porque el freno es posible que cuando esté a cierto nivel de altura y suba a esa presión, más altura, el freno no frene igual y puede tener un riesgo. Así que los frenos hay que controlarlos después del avión también.
Dime, ahora que hablas esto del tema de altura, si voy, digamos, con mi bicicleta con freno hidráulico a correr a otro país, y bueno, acá en Perú ahorita estamos en verano, 26, 28, 30 grados, pero por ejemplo sí. Me voy a un país que está nevando y está a 0 grados centígrados. ¿Ese líquido de freno sufre? ¿Hay que cambiarlo por uno especial?
No, el por ejemplo, por lo menos en Shimano usa el mismo aceite mineral. Lo que hay que controlar es volver a controlar el freno. Yo simplemente lo que hago es volver a purgarlo, a prepararlo al freno, porque puede, digamos, cambiar un poco la performance del tacto del freno. Entonces ahí sí, yo cambio de clima, que es muy abrupto en ese ejemplo, y lo preparo como si estuviera, digamos, saliendo de ese lugar.
¿Haces simulacros de emergencia? ¿Te entrenas para una situación real como mecánico?
Mira, nosotros siempre estamos en el equipo cuando hay, digamos, posibilidad. Llega un producto nuevo, lo primero que hacemos es investigarlo, estudiarlo, analizarlo. Y también como el equipo técnico trabaja con las políticas de garantía, es todo el tiempo, digamos, viendo cómo trabajan los productos y ver qué recomendación podemos dar para poder solucionar algún inconveniente. Digamos, todo el tiempo estamos con información, con productos físicos, virtuales, en todo sentido, digamos.
¿Shimano utiliza algún sistema electrónico de telemetría para evaluar sus componentes en competencia y después tener un feedback de eso?
Mira, cuando Shimano lanza, antes de lanzar un producto al mercado, siempre hay muchos prototipos que son, digamos, prototipos, digamos, que no tienen el diseño definido todavía. Y ahí es cuando se hacen trabajos que se le podría llamar de telemetría o digamos, tiene un soporte constante de un equipo de ingenieros que lo van modificando en tiempo real, con la ayuda de corredores de la Copa UCI, ¿no? Así que ahí ese tiene que ver también con el desarrollo del producto. En ese caso sí se hacen ese tipo de cosas.
Tema de componentes. ¿Tú recomiendas el uso de rodamientos cerámicos tanto para entrenar y competir o solamente para competición?
El tema de los rodamientos, en la actualidad hay un montón, pero si hablamos de los cerámicos, que pueden también variar de calidades, porque no hay un solo tipo, ahora han mejorado bastante, pero lo que ha pasado muchas veces con usuarios finales que creían que estaban teniendo, bueno, con esto voy a rodar mejor, la bicicleta va a estar bien, digamos, circulando por el terreno, y en realidad cuando se usa en un terreno muy agresivo, irregular, terminan dañándose en el menor tiempo que imaginaban. O sea, no es un negocio un rodamiento tan costoso que te dure menos un año. Hay que aclarar algo muy importante. La mayoría de los usuarios no tienen en cuenta de que un Fórmula 1 en media carrera ya cambió el neumático. ¿Y por qué no puede pasar eso en una alta competición? El error es creer que comprar más caro va a durar más. Y no, al contrario, lleva más mantenimiento, hay que darle importancia al que el técnico le dé seguimiento todos los meses.
Dime, ¿utilizas una máquina de ultrasonido para limpiar algunos componentes?
No la recomiendo tanto. Funciona, pero es una, digamos, hay otros métodos que son más ecológicos o por lo menos visualmente más eficientes. Hay una empresa norteamericana que tiene, digamos, incluyen en su equipo una lavadora de partes que tiene, digamos, un líquido que es biodegradable y es reutilizable. Esas son bastante recomendables, y aparte no dañan las manos del mecánico, porque es un pH neutro, ¿no? Así, y además el tema del producto que se usa en el lavado de las partes es fundamental para no dañar los anodizados, el trabajo que tiene las partes pequeñas, ¿no? Que a veces eso no se ve a simple vista. Pero bueno, yo recomiendo este método. Es una especie de líquido vegetal que se reutiliza.
Dime, ¿recomendarías los retenes de baja fricción en los guardapolvos, en las wipers de las horquillas, que aumentan la sensibilidad?
Funciona muy bien ese producto. Hay productos que generan una especie de upgrade a las partes, pero bueno, ese ambiente hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno dice, bueno, esto tiene mucha fricción, pero fue hecho a propósito por el fabricante. Y hay veces que no se toma en cuenta eso. Hay que ver el detrás de escena, ¿no? Que eso se explica en los seminarios que damos. Entonces, sí, hay cosas que son recomendables. Hay que ver también qué tipo de calidad de suspensión se esté comprando, qué rectificado tiene el barral. Hay un montón de cosas, no es solamente las soluciones por arte de magia que a veces se buscan. Me parece que el cambio va por otro lado.
Cuando armas una rueda, ¿utilizas el tensiómetro en los radios?
Es fundamental esa herramienta. El tema es fundamental, más allá de que mucha gente aprendió a centrar hasta con la rueda puesta en la bicicleta y la deja bien a la rueda, hay ruedas que no es suficiente con eso. O sea, hay gente que tiene centradores muy muy precarios y las centra igual. El tema es que cuando hay ciertas ruedas que son de, digamos, necesitan otro tipo de trabajo, otra precisión, más que nada por los materiales o la tensión que necesitan llevar, que ese tipo de trabajo, digamos, se va como corriendo a no un concepto tan general como siempre se tuvo en cuenta. Digamos, termina utilizándose en el trabajo común. Y ya las ruedas de gama media y alta, cada día vienen armadas de fábrica. Digamos, hay opciones de armado, pero muchas marcas optan por ruedas armadas. Y en ese caso llevan altos índices de tensión. Y el equilibrio de la tensión también es clave. Así que es necesaria esa herramienta.
Dime, ¿tú tienes un tensiómetro con reloj o el normal, que hay diferentes marcas, ¿no? Que aplicas la tensión y ves ahí en el metal qué número llega, ¿no? O con el de reloj.
Sí, bueno, yo uso uno de la marca Hosan, que es japonés. Y ese usa un reloj. Tiene un mango, es un diseño que lo vienen manteniendo hace como 40 años, esta marca. O sea, nunca cambió el diseño por algo de esto. Y lo bueno que tiene es que tiene un cierto peso como para, digamos, no perder ese movimiento de muñeca, ¿no? Y tiene un reloj de precisión. Y bueno, ese por ahora va bastante bien. Es bastante rápido.
¿Y existe alguna herramienta para medir la potencia del freno? Yo una vez conecté la manguera de la maneta del freno a un reloj para medir los PSI en fluido.
Sí, en realidad, sé que hay algunos, pero de marcas, digamos, unas marcas tipo nicho, pequeñas, que fabrican algunos que son incrementadores de potencia, o una especie de ABS, hay varias cosas. El tema es que yo siempre insisto en respetar las el diseño que viene de fábrica. Porque cuando metemos más cosas a algo que ya fue probado y diseñado de esa forma, una, que perdemos la garantía. Otra, que, digamos, a veces no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo hasta que pasa. Por ejemplo, yo lo puse y funcionó. ¿Cuándo lo usaste? Lo usé 3 meses. Bueno, esperá a que pase 4 meses. Entonces vas a tener que cambiar el freno completo por una supuesta mejora. Y después a veces pasan esas cosas que en las carreras hay un 70% de problemas de ese tipo, porque las personas prueban, meten cosas que se crearon en una transmisión que estaba bien armada y la destruyen. Bueno, ese en la realidad, en la calle, en lo que circula, el gran porcentaje es por poner cosas que no se deben, por probar injertos y demás. Así que yo no los recomiendo, digamos. Por lo menos yo.
Y en los mantenimientos y competencias que asistes, utilizas guantes para proteger tus manos. He visto que hay unos de parecido al látex. Sí. Y hay otros que vienen hilo tejido con la palma de Hebe. ¿Qué tipo de guante utilizas tú?
Y mira, los guantes tejidos hay unos que están muy buenos, más que nada para poder, cuando estás mucho tiempo sacando, poniendo bicicletas en el pie de trabajo, te ayuda a no dañarte la mano, porque llega un momento que termina sangrándote, porque sin darte cuenta se te va lastimando. Y además nosotros a veces tenemos que desarmar una llevar las cajas de herramientas, bueno, eso para que la mano no se desgaste y no te haga daño. Pero si vos necesitas sensibilidad, los guantes de nitrilo son los que mejor me ayudaron a mí. Por ejemplo, hay algunos azules, otros color negro.
Sí.
El nitrilo, bueno, dura un tiempo. O sea, yo lo uso simplemente para trabajar con suspensiones, para trabajar con lo que es freno, hidráulica de la bicicleta. Pero después, si no es necesario usarlo, yo no lo uso. Pero cuando trabajo con temas de precisión, siempre hay que tener en cuenta de que si tenés, por ejemplo, la mano lastimada y estás purgando un freno y te cae aceite ahí, no sabes si te puede producir algo. Entonces, hay que hacer digamos, trabajar con medidas de seguridad y que no son un chiste en muchos casos. Así que sí, yo uso los de nitrilo color negros y uso a veces los guantes de tela.
Claro, sí, he visto algunos mecánicos. Respecto a tus experiencias, ¿tuviste alguna experiencia en competencia, una emergencia así peculiar que recuerdes por el resto de tu vida? ¿Sucedió algo que nunca lo imaginaste o de repente un día pensaste que es lo peor que podría pasar en una competencia y dijiste, no, eso es imposible que pase y sucedió?
Sí, hay un montón de anécdotas, un montón. Pero si tengo que definir una, te voy a decir una. Te voy a decir dos. Por ejemplo, una, estaba una competencia que era un rally maratón, un XC maratón, era una mezcla de esas dos disciplinas, en montaña, plena montaña. Yo estaba en una carpa fija, solo, en medio de nada, haciendo asistencia ahí. El otro equipo estaba en otra zona, ¿no? Estaba solo, estaba horas solo, pasaban ciclistas, y de golpe, en el fondo, en el medio de nada, desde la montaña venían, porque se corrían en pareja la carrera, venían las dos mujeres con un pedazo de bicicleta en la mano y las bielas, y la biela, digamos, el otro pedazo de la biela en otro lado. Y lo que le había pasado, cuando vienen, les digo, no, olvídate, no podés seguir. Se había, digamos, desprendido la estructura de la caja del cuadro, o sea, donde va la rosca del cuadro, había quedado partido. ¿Por qué? Porque el técnico que había instalado eso, o la persona que instaló eso, que era un bottom bracket a rosca, trabajó con juego. Y todo el castigo que recibió, se terminó desprendiendo el bottom bracket y trabajó el eje contra el cuadro y arrancó un pedazo de cuadro. Eso fue una. Y la otra, bueno, fue con terminó un final feliz cómo arreglamos esa bicicleta, que fue hace muy poco en una carrera de triatlón. Y la ciclista, bueno, se había caído, estaba una mujer, estaba un poco lastimada y llorando, pero terriblemente. Vos pensás que esas personas pagan una inscripción muy, muy alto valor y se entrenan durante años, o por lo menos 2 años previo a la carrera, intensamente, porque tienen que nadar, correr y andar en bicicleta. Así que imagínate el momento de sentirse fracasada, que perdió la carrera. Entonces, yo nunca había visto tanta frustración y llanto en esa mujer. Lo que había pasado es que el cambio se había enroscado, el fusil de todo destruido, y bueno, la convertimos en una bicicleta diferente a lo que era. Y eso fue en cuestiones de segundos, se arregló y siguió andando. Y bueno, en este momento terminó la carrera, bueno, termina muy tarde, porque son muchos corredores, y la corredora viene hacia mí, me busca, no me conocía, y no sé cómo, bueno, había investigado y me viene a dar un regalo de agradecimiento. No le alcanzaba las palabras para agradecer que había llegado a terminar la carrera. Mm. Así que esos son los, digamos, de esas anécdotas hay un montón, y esas son las cosas que uno se lleva, digamos, de esta profesión. Que son satisfacciones que a veces no se pueden describir con palabras. Es el momento ahí.
Claro. Y ahora, Leonardo, actualmente la mayor parte de tu tiempo la pasas instruyendo o en el taller, investigando productos.
Mira, ahora, bueno, estamos... Yo trabajo mucho con trabajos de oficina también, con el área técnica. Siempre investigando, y tratando de comprender muchas cosas que, bueno, gracias a Dios, siempre hay algo para aprender. Y bueno, manipulando mis herramientas, tratando de pensar en nuevos proyectos, siempre con la mente ocupada. Y hay veces, bueno, reparo mi propia bicicleta y bueno, cuando puedo salgo a pedalear.
Bueno, Leonardo, podríamos hablar muchas horas más. Supongo que debes tener muchas más experiencias por contarnos también. Bueno, acá teníamos en mente ir a Rally Transmontaña. También queremos ir a Río Pinto o al próximo año al Mundial Master de Cross Country Olímpico. O bueno, sí, cuando pueda ir a Argentina me gustaría conocerte personalmente y poder conversar mucho más tiempo, ¿no? Pues debes ser una caja de experiencias de mecánica, ¿no? Que es muy grato para los que estamos involucrados en el ciclismo poder escuchar de una persona como tú, que tienes tanta experiencia y esa calidad de mecánico. Debe ser muy emocionante conversar. Leonardo, estoy bastante agradecido por tu tiempo, tu gentileza que has tenido para poder conversar conmigo, y también te agradezco a nombre de los que nos escuchan, pues eres todo un personaje importante en el ciclismo. Y estamos muy agradecidos de verdad por tu tiempo.
No, agradecido soy yo, Orlando, y bueno, un saludo grande para vos, para la gente de Perú, que tengo, hay tanta gente cálida que he conocido ahí, y bueno, también para la gente de Latinoamérica, que tengo muchos recuerdos también.
Ok, Leonardo, entonces espero que todo vaya muy bien, mucha salud y... Algún día conversaremos personalmente. Muchas gracias nuevamente.
Hasta luego. Okay. Que le vaya muy bien.
Gracias, Leonardo. Chao. Muchas gracias, amigos, por escuchar este podcast. Y será hasta el próximo.